¿Qué tal, amigas, amigos? ¿Cómo están? Cuando el hombre hizo la división de la Biblia en capítulos y versículos, cometieron algunos errores. La palabra de Dios es inspirada divinamente, está libre de errores, pero los hombres, con el motivo de ayudarnos a nosotros a encontrar los pasajes de las Escrituras, a memorizar pasajes, se les ocurrió dividir la Biblia en capítulos y versículos. Y en realidad es una forma de referencia conveniente. No obstante, muchas veces hicieron las divisiones en el lugar equivocado y ahora en nuestra lectura nosotros somos propensos a leer un capítulo hasta el final y dejar el otro hasta la siguiente lectura. Pero ocurre que a veces el pensamiento continúa en el capítulo siguiente. Así que en la división de capítulos, ellos debieron terminar el capítulo 52 con el versículo 12 y debieron comenzar el capítulo 53 con el versículo 13 de ese capítulo 52. Porque los últimos tres versículos aquí definitivamente encajan en Isaías 53. Así que nosotros podemos ver esta relación que hay con el capítulo 53 y comenzaremos entonces nuestro estudio del capítulo 53 con el versículo 13 del capítulo 52. Dios habla acerca de su siervo, su hijo unigénito, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa al que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, como relata el apóstol Pablo a los Filipenses en su carta en el capítulo 2, versos 6 al 8. Jesús también dijo, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, como relata el Evangelio de Juan capítulo 6, verso 38. O encontramos también en el Evangelio de Lucas, capítulo 22, versos 42, que Jesús en el jardín dijo, no se haga mi voluntad, sino la tuya, sometiéndose como siervo al Padre. Isaías comienza aquí a profetizar acerca del siervo de Dios que habría de venir. Y dice en el capítulo 52, versículo 13, he aquí que mi siervo será prosperado, será engrandecido y exaltado, y será puesto muy en alto. Decíamos en nuestro último programa que la palabra hebrea exaltado es la misma que Jesús utilizó en el Nuevo Testamento cuando hablando con sus discípulos decía, y yo si fuere levantado de la tierra a todos atraeré a mí mismo. Él se refería a ser levantado en la cruz, en su muerte de cruz, cuando fuera levantado allí para morir. Y yo si fuere levantado, decía. La idea es precisamente la de ser levantado en la cruz. Es allí que él dice, atraeré a todo hombre hacia mí. Las Escrituras han sido descuidadamente interpretadas por muchas personas en cuanto a este hecho de levantar a Jesús. Y si usted entonces levanta a Jesús, usted atraerá a todos los hombres hacia él, ¿se da cuenta? Así que en su ministerio, usted solo levante a Jesús. Inclusive tenemos canciones que expresan esto, levantémoslo en alto para que todo el mundo pueda verlo. Bueno, quien sea que escribió esa canción no tenía un verdadero entendimiento de lo que dice aquí la Escritura, porque ha sacado eso de su contexto. El escritor del Evangelio decía, y yo si fuere levantado, pero eso significando la cruz, levantado sobre una cruz. Aquí el profeta Isaías está prediciendo ese hecho. Y aquí mi siervo será prosperado, será engrandecido y exaltado y será puesto muy en alto. Continúa diciendo, cómo se asombraron de ti muchos, de tal manera fue desfigurado de los hombres su parecer y su hermosura más que la de los hijos de los hombres. En el idioma hebreo esto más literalmente lo podemos leer de esta manera: su rostro estaba tan desfigurado que él no podía ser reconocido como un hombre, es decir, un ser humano. Se nos dice en el Evangelio que ellos cubrieron su rostro y lo comenzaron a golpear. O sea, con el rostro cubierto, ellos, así con el rostro cubierto, lo golpearon. Nosotros sabemos, como una regla general, que tenemos en nuestro cuerpo un reflejo que es prácticamente automático. Cuando vemos que nos tiran un golpe, tratamos de acompañar el golpe para amortiguar precisamente el efecto de ese golpe. Usted de esa manera no recibe todo el impacto que tendría en usted. Si usted no amortigua el golpe, un golpe de sorpresa que uno no ve venir, es allí precisamente cuando uno sale lastimado. Bueno, los chicos que miran el fútbol, que les gusta, saben acerca de esto. Cuando alguien viene corriendo con el balón y es golpeado por la espalda, realmente está en problemas. Ahora, si él pudiera ver al otro que viene, sus reflejos actuarían y acompañaría el impacto de ese golpe. Quizá da un salto o trata de reaccionar y coordinar con él. De esa manera sería mucho más fácil de asumir el golpe. Pero si usted no ve al otro que viene por la espalda y lo golpea sin que usted tenga la posibilidad de defenderse, allí es donde uno se rompe los huesos. Allí es donde uno queda fuera de juego. Esos golpes por la espalda son los que realmente lo dejan a uno fuera. Bueno, con Jesús, cuando le cubrieron el rostro y comenzaron a golpearle, él no tenía forma de amortiguar el golpe. De esa manera su rostro quedó horriblemente desfigurado. Isaías aquí declara que era realmente impactante. Porque dice: ¿cómo se asombraron de ti muchos? De tal manera fue desfigurado de los hombres su parecer y su hermosura más que la de los hijos de los hombres. Así asombrará él a muchas naciones, continúa diciendo el profeta. Los reyes cerrarán ante él la boca porque verán lo que nunca les fue contado y entenderán lo que jamás habían oído. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él ni hermosura. Le veremos, mas sin atractivo para que le deseemos. Sí, estimado oyente, son interesantes profecías acerca de Jesucristo. Él no tenía belleza ni hermosura física en esa condición. En otras palabras, nosotros no seríamos atraídos por él por la belleza física. Tantas veces nosotros tenemos en mente un tipo de imagen de cómo es que luciría una persona. Automáticamente hacemos eso a pesar de que no hemos visto a la persona. Yo me encuentro con esto cada vez que voy a algún área donde las personas han estado escuchando el programa de radio y voy a ese lugar para hablar y todo lo que ellos han oído de mí es mi voz. Todo lo que han visto de mí es mi voz. Es interesante observar sus expresiones de asombro cuando ellos me ven a mí, porque ellos habían imaginado algo muy diferente a lo que yo soy. Es que siempre nosotros creamos una imagen mental. Es una clase de imagen ambigua. Aún así, es una imagen mental de cómo lucirá la persona que tiene una voz así. Así que tenemos en nuestra mente la imagen mental de cómo luciría Jesús. Nos imaginamos siendo cautivados por la hermosura física de Cristo. Pero así como muchos se asombraron al observarlo porque realmente no había parecer ni belleza que fuera atractiva cuando le veían, es que no hay belleza física en esa condición que nos plantea la Escritura como para desearle. No será por la forma bella que nosotros seremos atraídos. Yo creo que es mucho mejor el hecho de que no habrá una forma bella por la cual vayamos a ser atraídos. Porque enfrentemos, la mayoría de las personas son feas. Hay muy pocas personas hermosas, realmente hermosas. La mayoría de nosotros estamos en la categoría de en lo que hay. Pero no es realmente nuestra apariencia lo que atrae precisamente a las otras personas. Ahora, si él fuera una de esas personas hermosas, entonces sería más difícil para nosotros identificarnos con él. Pero el hecho de que no hay belleza en su forma, belleza que sea atractiva, que nos lleve a él, significa que cada uno de nosotros también puede identificarse con él. ¿Por qué? Es la belleza espiritual, es el amor que nos guía a que nos preocupemos por la forma de lucir. Cuando el apóstol Juan estaba en el cielo, según la visión de Apocalipsis, y vio el rollo en la mano derecha del que estaba sentado sobre el trono, y escuchó al ángel proclamar con gran voz, ¿quién es digno de tomar el rollo y romper el sello? Al ver que nadie era hallado digno ni en el cielo ni en la tierra de tomar el rollo y abrir los sellos, él comenzó a llorar. Y uno de los ancianos le dijo a Juan, no llores, he aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus siete sellos. Y miré y vi que en medio del trono y de los cuatro seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía siete cuernos y siete ojos, los cuales son los siete espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Recuerda, sin belleza que nosotros deseemos. La primera vista de Juan en cuanto a Cristo en el cielo, él lo ve como un cordero que ha sido sacrificado, no como alguien tremendamente atractivo, robusto, galán, que todos nosotros imaginamos que así sería Jesús, sino que el Señor aún lleva en él las marcas de su sufrimiento por usted. Él tiene esas marcas y las conserva luego de su resurrección. Si usted recuerda en el Evangelio de Juan, en el capítulo 20, el versículo 25, Tomás decía, si no viera en sus manos la señal de los clavos y metiere mi dedo en el lugar de los clavos y metiere mi mano en su costado, no creeré. Así que la siguiente vez que Jesús se muestra a sus discípulos, allí estaba Tomás presente. Y Jesús dijo, ok, Tomás, adelante, pon tu dedo en mi mano, coloca tu mano en mi costado. Las marcas aún estaban allí. Y la Biblia dice en Zacarías, capítulo 12, verso 10, y mirarán a mí a quien traspasaron. Ellos le dijeron, ¿cuál es el significado de la marca en tus manos? Sí, en el futuro aún las tendrá. Son las marcas de su amor por ti, estimado oyente. Así que muchos de los que lo vieron se asombraron. No tenía parecido ni hermosura. Esto quiere decir realmente sin atractivo, deseable o una figura atractiva. Le veremos más sin atractivo para que le deseemos. Ya en el versículo 3 de Isaías 53 nos dice, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Usted probablemente tenga alguna imagen mental de cómo debía lucir el apóstol Pablo. Yo leo las epístolas y, claro, pienso en él como un gigante espiritual. Leo en uno de los libros apócrifos, uno de los primeros escritos, una descripción del apóstol Pablo y lo describe como bajito, delgado, casi enano, cerca de metro y medio de alto, con una nariz aguileña, ojos que eran rojos, hinchados, constantemente llorosos. Eso es horrible. Y estoy molesto porque no es como yo me lo imaginaba el apóstol Pablo en absoluto. Con todo, sin ver a la persona es posible amarlo con un atractivo individual y no físico. Es interesante que frecuentemente nosotros asociamos el amor con el atractivo físico y no con las personas mismas. Y eso, créame, es trágico. Es precisamente por lo que muchos matrimonios son realmente un desastre, porque se casan las personas con un rostro, pero no con lo que hay detrás del rostro. Y no hay profundidad de carácter, hay un rostro y nada más. La gente comete errores muchas veces en sus relaciones porque se relacionan físicamente más que sobre la verdadera naturaleza de la persona. Aquí tenemos en cuanto al siervo de Dios, a Jesucristo, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores experimentado en quebrantos, y como que escondimos de él el rostro. Quizá por la impresión y el horror. ¿Alguna vez, estimado oyente, ha mirado algo que le impresionó tanto que no lo quiso seguir mirando y dio vuelta a su rostro? ¿Usted no pudo quedarse mirándolo porque era tan horrible la escena, la situación? Pudiera ser que esta sea su primera respuesta cuando vea las marcas del sufrimiento que él llevó por usted. Usted no podrá ni siquiera verle como un ser humano. Y eso a uno lo acobarda. Si uno viera a Jesús como estaba tras la golpiza que le dieron cuando fue menospreciado antes de ir a la cruz. Sí, fue menospreciado, dice Isaías 53. Fue rechazado, no lo estimamos. Pero seguramente en ese sufrimiento, en esa muerte, dice el profeta, ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido, mas él herido fue por nuestras rebeliones. Ahora, esto es por lo que es tan ridículo tratar de retenerle a los judíos. La responsabilidad, por supuesto, de retenerle o de adjudicarle la responsabilidad de la muerte de Jesucristo, culparlos y perseguirlos como ha sido la historia de la iglesia, que han sido perseguidos muchas veces por la muerte de Jesucristo. Eso es una idiotez totalmente antibíblica. Ellos no son más responsables de la muerte de Jesucristo de lo que lo es usted, estimado oyente, y de lo que soy yo. Somos todos igualmente responsables por la muerte de Jesucristo, porque Él fue herido por nuestras transgresiones. Fue mi pecado el que lo llevó a la cruz. Y fue mi pecado el que le trajo tanto sufrimiento, el que lo golpeó, el que le dio vergüenza. Oh, sí, soy culpable. Esa es la realidad. No deberíamos buscar la culpabilidad más que en nosotros, en nuestra propia culpa, en lugar de perseguir a alguien más, por lo que en realidad nosotros mismos somos responsables. Ciertamente llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido, mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. Así que, estimado oyente, permítame decirle, somos nosotros los responsables del sufrimiento y de la muerte de Jesucristo. ¿Por qué? Porque él sufrió y murió por mí. Murió por usted para poder traernos el perdón de nuestros pecados, para poder traernos a la comunión con Dios. ¿Se da cuenta? Dios creó al hombre en el principio para tener comunión con él, compañerismo con él. Ese era el propósito de Dios cuando creó al hombre, que Dios pudiera tener compañerismo con él. Pero cuando el hombre pecó contra Dios y le dio la espalda, esa comunión, ese compañerismo con Dios se rompió. El compañerismo, la comunión con Dios, es santa, es justa y no puede ser restaurada hasta que se haga algo con el pecado. Y es por eso por lo que Jesús vino, para llevar la culpa de nuestros pecados. Es por eso por lo que Él cargó nuestras iniquidades, nuestras transgresiones, nuestra culpa. Él murió en mi lugar, Él murió en su lugar, para que así por medio de su muerte nosotros podamos ahora venir a Dios para tener verdadera comunión y compañerismo con Dios.